Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Lila le encanta. Esta será la 103. Pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos los que hoy han entrado en La Isla de Encanta a través del 100.4 de la FM y isladeencanta.es, esa página web que os hace escuchar este programa a partir de los martes a las 4 de la tarde. Cuando termina ya está dispuesto para que gente del mundo mundial se conecte a través de la web y pueda escuchar nuestro programa donde quiere que fuere.
Saludos, buenas tardes, Julito.
Buenas tardes.
Bienvenidos, bien hallados y demás.
Por fin.
Hoy, pues todo el mundo en pie va a hacer su entrada en la sala, el superjuez. Hoy nos visita en calidad de náufrago, pues la tercera parte, 33% del grupo madrileño Garzón, que ha abierto con todos los honores este programa número 103 de La Isla de Encanta. Está aquí junto a nosotros Roberto Herreros, cantante, guitarrista. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Bien, bien.
Bien.
Bueno, bien.
Él pues ha llegado, como siempre, nos ha puesto a trabajar a los servicios, la patrulla de rescate de la isla, llega en calidad de náufrago y por tanto viene con media docena de canciones favoritas de siempre, ¿no? Aunque esto pues imagino que es algo orgánico, que va cambiando.
Sí, sí, sí que cambia. Hay varias y bueno, son estas seis y pueden haber sido otras seis completamente distintas. Uh-huh. Creo que solo hay dos que no se puedan mover.
Bueno, pues luego nos dices cuáles son.
Muy bien.
¿Eh? Luego nos vas contando. Y hemos escuchado Marcador, que es una de las canciones que está contenida en vuestro segundo single, en vuestro segundo EP, que uno tampoco sabe muy bien cómo acertar con el nomenclator. En fin, en vuestro nuevo disco de cinco temas, uh-huh, que se titula Otra Fuerza y que está teniendo pues una acogida, yo creo que rozando lo espectacular, casi, ¿no?
Bueno, no sé si espectacular, pero sí es verdad que se ha recibido bastante bien. Tampoco nos damos mucha cuenta porque, bueno, todos hacemos otras cosas, trabajamos y a veces nos llega esto un poco de rebote, pero sí, teniendo en cuenta que hicimos esto por lo que lo hicimos, que no hay ningún tipo de, aunque parezca un tópico, no hay ningún tipo de ambición, solo queremos pasarlo bien y hacer canciones que nos gusten, pues bueno. Incluso el año pasado llegó un momento en el que nos pareció que la cosa se estaba desbordando un poco porque nada más empezar, nos empezaron a suceder muchas cosas. Cuando ganamos el concurso del Contemporánea, llegamos a la final del proyecto demo del FIF y nos invitaron a tocar al Primavera Sound y hubo un momento en que no nos sentimos muy cómodos porque no era esa la idea, queríamos ir más despacio, estaba sucediendo todo muy rápido, queríamos ponerle un poco de freno y ya, bueno, afortunadamente, en el concierto del proyecto demo dimos el peor concierto de nuestra historia y gracias a eso quedamos segundos y la verdad es que lo agradecimos bastante.
Y se echó un poco el freno.
Sí.
Un poco de calma, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, en Primavera Sound me cuentan que la cosa estuvo bien.
Sí, sí. Yo bueno, esto no lo he dicho nunca todavía. Yo ese concierto, mientras lo estábamos haciendo, creía que estaba siendo horrible. Uh-huh. Pero yo soy muy inseguro. Entonces, en directo, hasta ese concierto no empecé a sentirme cómodo en un escenario. Bueno, hasta ese concierto. En ese concierto tampoco lo estuve, pero después de ver que, bueno, que había pasado el concierto sufriendo y que luego la gente le había gustado mucho, aprendí a relajarme y ahora ya, bueno, disfruto más con los conciertos.
Bueno, pues ahora estás, ya pasó el naufragio, ya has llegado a las costas de la isla. Estamos debajo del cocotero, los tres.
El mejor sitio.
Muy abierto. Nos vamos a echar unos daiquiris mientras vamos escuchando temitas, o sea que tranquilo, calma, relax. Y ahora pues vamos a comenzar ya escuchando algunas de tus canciones favoritas y luego, si te parece, pues nos vas explicando un poco pues cómo empezó el grupo Garzón, con quién compartes esfuerzos e ilusiones y bueno, pues todas las cosas que vais a hacer o que tenéis en cartera, porque también tocará hablar de vuestros próximos conciertos y demás.
Muy bien.
¿Te parece?
Sí, perfecto.
Este tema que vamos a escuchar a continuación es uno de los inamovibles.
Este sí.
Bueno, pues explícanos por qué.
Bueno, pues esta es una canción de Forever Change, de Love, que es mi disco favorito. Uh-huh. Y bueno, es una canción de título larguísimo, se llama Maybe the People Will Be the Times or Between Clark and Hilday. Y bueno, podría ser cualquier canción de este disco, pero en esta en especial me parece particularmente chula. Es muy redonda, tiene unos vientos impresionantes y una melodía absolutamente irrepetible. Uh-huh.
¿Eres súper fan de Love o solamente de Forever Changes?
No, concretamente de Forever Changes. Me gusta también Da Capo y luego esos dos discos me gustan bastante. Y bueno, luego del resto canciones sueltas, pero no. Uh-huh. Bueno, no podría decir que sea uno de mis grupos favoritos, pero sí es mi disco favorito. Uh-huh.
Bueno, pues yo me niego a repetir el título, porque lo voy a hacer fatal y, en fin. Para eso, bueno, pues últimamente no le hemos dado demasiado al curso CCC, ¿verdad, Julio?
No está dentro de nuestra planificación diaria. Le hemos quitado el hueco, habrá que recuperarlo. Y este no está en nivel, no estamos en el nivel como para repetirlo. Así que mejor no vamos a meter la gamba.
Baste decir que es una de las canciones de Forever Changes, un disco del año 1967, del grupo Love, y que creo que es el corte número 7, ¿no? Sí, pues vamos a escuchar a Love en todo su esplendor creativo. Cortesía de Roberto, del grupo madrileño Garzón.
Standing everywhere, across the street I'm at the slop affair, and here they always play my songs, and me, I wonder if it's wrong or right they come here just the same, telling everyone about their game. You think it obsolete, then you go back across the street. Yeah, street.
Pues esa es la primera canción de Náufrago, Love, hoy él era Encanta, un grupo que está bien porque no se ha prodigado mucho por las costas de la isla. Yo creo que es la primera vez que suena Love en...
Yo estoy casi, casi seguro.
Sí, yo creo que
y
sí.
Mira que nos gusta también este disco, ¿eh?
No está mal, no está mal. ¿Para qué lo vamos a negar? Son tantos, pero este es de los buenos, a tener en cuenta.
Bueno, me voy a atrever. Maybe the people would be the times or between Clark and Hilldale. Así
Toma.
Se llama la cancioncita de Marras.
A la base y lo cascas.
Que es una de las que Roberto se llevaría a una isla casi desierta como esta, ¿no?
Sí, de hecho es el único disco que nunca presto, pero...
es un buen indicativo.
Sí, pero a cambio es uno de los discos que más he regalado en mi vida. Uh-huh. O sea, no lo presto porque, jo, no sé.
Para eso lo regalas.
Lo que pueda pasar, ¿no?
Claro, es que me agarra una depresión, no tengo Jorge Brecheñez al lado y me muero.
O sea, que además es un disco al que recurres habitualmente.
¿Vale? Sí.
¿Hay alguno más que tenga esta categoría de decir, necesito escucharlo con cierta regularidad?
Pues es que hay muchísimos. Prefiero centrarlo en este porque según un disco que no se mueve nunca, pero también va por épocas, ¿eh? Va por temporadas, pero sí, hay unos cuantos. Uh-huh. Yo iría más que por discos, a veces por grupos. Uh-huh.
¿Como por ejemplo?
Como los Kings, por ejemplo, que es mi grupo favorito.
¿Que también has traído algún disco de ellos?
Sí, sí.
Bien. Bueno, si te parece, vamos a presentar de alguna manera a nuestra distinguida audiencia, a tus compañeros en Garzón, y también pues estaría bien que nos contaras pues cuáles han sido estos primeros pasos del grupo, pues cómo llegasteis a grabar pues primero la demo, luego esa demo que se convierte en un single, y luego pues empezáis a tocar, no sé, ¿cuándo entras en contacto con... ¿Con quién entras en contacto primero? ¿Con Malela? ¿Con Pepo?
No, o sea, Malela era amiga mía desde hace muchos años. Malela siempre dice que si estamos juntos en el grupo es por una cuestión social, porque, claro, tenemos tanta relación que al final teníamos que hacer algo juntos. Y cuando ya empezó a rondarme la idea de un grupo de estas características, bueno, esto sucedió hace mucho tiempo. Nunca sabía cuál era la manera de materializarlo, y un día se me ocurrió que Malela era perfecta porque toca muy bien, porque tiene muy buen gusto y porque además, bueno, toca muchísimos instrumentos y, bueno, es muy práctica en ese sentido. Y bueno, un día se lo comenté y le pareció muy bien la idea, pero aún pasó muchísimo tiempo hasta que decidimos empezar a hacer cosas. O sea, desde que se lo dije hasta que empezamos a hacer canciones pasaron más de 2 años. Pero claro, ella estaba haciendo cosas, yo también estaba haciendo... Pues acaba de empezar la Dinamo, que es un proyecto en el que participo desde el principio, y bueno, pasó bastante tiempo hasta que decidimos llevarlo a la práctica, y ya cuando empezamos, pues empezamos a enseñarnos canciones, pero como con vergüenza, ¿no? Y bueno, desde el momento en que nos enseñamos la primera canción, la cosa todavía renqueaba un poco hasta que conocí a Pepo un día en un concierto de versiones de los Cure. Fui por casualidad, no recuerdo muy bien por qué, era la Vaca Austera. Y bueno, él estaba tocando la batería, me pareció perfecto, era como... Me pareció perfecto en su imperfección, me pareció muy fresco, poco preciso y un poco lo que yo quería, ¿no? Una batería que viniese más del punk que del pop para hacer, bueno, algo como lo que hacemos nosotros, o sea, pop, pero con un espíritu muy punk, sin pensar las cosas demasiado y bueno... Yo, vamos, lo vi perfecto. Al día siguiente llamé a Malela, le dije, creo que ya tenemos batería, y fue muy gracioso porque... Una semana después, Pepo y yo nos íbamos a Gijón, que es donde Malela estaba pasando sus vacaciones de verano, y íbamos a Gijón y Malela no le conocía. O sea, el día siguiente empezábamos a ensayar y él se quedaba en su casa. O sea, fue todo... Y bueno, podía haber salido mal, pero no, hubo bastante química. Entonces, eso, hubo una cena esa noche donde se rompió el hielo. Estaban además nuestras amigas de nosotras que nos prestaron el local toda esa semana. Y a partir de ahí todo fue muy rápido. También es cierto que el primer día de ensayo todo sonaba muy bien, estábamos sorprendidos. Entonces Pepo, que es muy echado para adelante, dijo, este sábado hacemos un concierto, ¿no? Y Malela y yo no le dijimos que no, pero lo dimos al mes siguiente, o sea, tampoco tardamos mucho más.
Claro, ¿para qué hemos venido aquí si no, no?
Claro.
Lógicamente.
Sí, sí.
Lógicamente.
Y a partir de ahí, pues de allá la grabación de la demo, pasaron como 3 meses, teníamos unas cuantas canciones y no había... O sea, no solo es que no hubiese ningún tipo de intención de editarlo, es que lo grabamos con una amiga nuestra, que es Mar, de Paulín en la Playa, porque había hecho un estudio en su casa, lo hacíamos gratis, ella cambió de que nosotros le hiciéramos de conejillos de indias, porque acababa de montar el estudio, y la idea era escucharnos, a ver cómo sonábamos, no teníamos ni idea. De ahí que, bueno, que el paso a editarlo fuese, bueno, para mí casi traumático, porque yo me pienso mucho en las cosas. Y bueno, cuando escucharon Borja de Yoyo Industrias y Pedro Grabaciones en el Mar, dijeron que querían sacarlo tal cual. Yo no lo veía nada claro. Pepo sí. Decía, esto es así porque ha tenido que ser así y tenemos que sacarlo. Y Malela, que es, como ya te contaba en la entrevista de todas las novedades, pues que es como el perfecto término medio, pues... Uh-huh. Pues dijo, va, ¿por qué no? También dudaba, pero... Y lo hicimos. Y ahora me gusta mucho cómo ha quedado. Uh-huh. También lo curioso es que para mí las letras eran provisionales y al final acaban siendo definitivas. Pero es que en este EP para mí las letras, menos la de Otra Fuerza, también eran todas provisionales y al final también son definitivas. Así que supongo que funciona bien este método para nosotros, no pensarnos mucho las cosas.
A veces, si uno se para demasiado en los detalles y eso, pues como que se atenaza y no tira para adelante. O sea que...
Sí, además más yo que soy súper obsesivo, o sea que...
Uh-huh. Y además teniendo en cuenta que imagino que en vuestro, por así decirlo, en vuestro programa, en vuestro proyecto estaba que hubiera frescura en todo momento, pues es, yo creo que es el método adecuado, ¿no?
Sí, 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 sí. Una vez superas ciertos miedos, es que, por ejemplo, que te decía lo de que las letras del primero me daba, o sea, que no eran definitivas, que incluso cuando ya se iba a editar me daba un poco de vergüenza, no estaba seguro de que estuviesen bien y tal. Bueno, luego ya aprendes a relativizar un poco las cosas. Como decía el Ronaldo, es solo música, yo no me preocuparía tanto.
Pues yo creo que llega el momento, Roberto, de que escuchemos la canción que abre vuestra discografía, la canción que abre esa maqueta que luego se convirtió en un single publicado pues a pachas entre Yoyo Industrias y el sello zaragozano Grabaciones en el Mar. Vamos a escucharla y vais a poder disfrutar pues eso, de toda esa frescura que Garzón atesoraban en sus principios y que siguen conservando. Esta canción se titula Frontón.
Pues ahí teníais Frontón, una de las canciones que nos abrió el mundo Garzón y que nos ha dado tan buenos momentos, por lo menos en casa. Y aquí también se ha prodigado un par de veces ya.
Sí, de hecho, yo creo que en nuestro repaso a nuestras favoritas también, lo que más nos gustó del año pasado, ya sonó. Y antes también ha sonado unas cuantas veces. Además, esta, Frontón, es una de las canciones que más nos ha gustado últimamente.
Qué bien, sí. Pues me alegro.
Está estupenda.
Sí, sí, a mí me gusta bastante. No es de las que más, pero me gusta mucho.
¿Cuáles son de las que más?
Mis dos canciones favoritas son Juegos Olímpicos y Otra Fuerza.
Uh-huh. Bueno, esas van a sonar hoy también.
Ah, sí, qué bien.
Vaya suerte. Estamos sembrados.
Estamos en racha. Una de las cosas que también puede llamar la atención para aquellos que se acerquen al grupo por primera vez es vuestra política editorial, porque no solamente editáis a través de dos sellos independientes al uso, sino que bueno, pues habéis decidido poner a disposición de todo el mundo vuestras canciones en internet. Uh-huh. Sin ningún coste.
No.
Y siempre y cuando no se obtengan con fines lucrativos.
Sí, sí.
Explícanos un poco.
Sí, bueno, las licencias Creative Commons, en realidad, el otro día estuve en una charla sobre copyleft y uno de los chavales que participó lo definió muy bien. Dijo que el copyleft en realidad era una especie de copyright a la carta. O sea, eliges un poco. La idea es que la persona que firma esa obra elija lo que quiere hacer con ella. O sea, por ejemplo, tú puedes tener una licencia Creative Commons y decidir que esas canciones se distribuyan con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, que se pueda modificar, que tú cojas la canción y la cambies, que no se modifique, no sé, muchísimas cosas. La diferencia con el modelo clásico del copyright, las GAI aquí, pues sería presente que tú puedes decidir eso. Y en nuestro caso, creo que lo tengo aquí en el EP. Sí, las canciones, sí. La única condición es que se diga la autoría, que sea sin ánimo de lucro, que no se cambien las canciones. Aunque con esta parte tenemos algún conflicto. Sí, Will Oldham dice que las canciones son de todos y que de alguna manera lo que ha enriquecido la música popular ha sido que la gente le haya dado su visión, haya cambiado las cosas. La verdad es que últimamente estamos hablando un poco sobre el asunto. A lo mejor abrimos también esa opción.
O sea, que no dejaréis versionarlas ahora mismo, ¿no?
Sí, versionarlas sí. Cuando se dice lo de cambiar es bueno, cuando renuncias a eso, pues cualquiera podría coger esa canción y
y editarla de una manera y decir que puesta
también. Otra música, sí, incluso podría registrarla, eso ya es un poco más delicado.
Ah, vale.
Sí. Entonces, en nuestro caso, bueno, para nosotros la opción del copyleft es muy importante por muchas razones, principalmente políticamente, y bueno, la verdad es que es una opción que cada vez va ganando más adeptos, cada vez hay más grupos que salen con licencias Creative Commons y que plantean una alternativa al monopolio de las GAE, que creo que es algo fundamental.
Pues me das pie para, por supuesto, decir a nuestra audiencia, porque a lo mejor nos está escuchando gente que tiene un grupo y que quiere autoeditar pues también su primera maqueta o su primer disco, dónde pueden buscar información, dónde pueden encontrar a gente que ya tenga experiencia en ese tipo de licencias y sobre todo pues dónde pueden ¿a quién pueden dirigirse para poner en marcha un proyecto como este, como una licencia Creative Commons?
Pues mira, la web de Creative Commons es www.creativecommons.org y luego hay una página que se hace en España que se llama sindominio.net/copyleft, en la que también hay bastante información. Y a través de estas páginas, bueno, sobre todo de la última que he mencionado, es que te puedes apuntar a varias listas de correo en la que puedes hacer todo tipo de consultas. Hay varios abogados muy puestos en la materia. Además, ahora hay unos cuantos vacíos legales que, bueno, no están muy claros si puedes hacer una cosa, si puedes hacer la otra. Nosotros, por ejemplo, con este segundo EP hemos registrado nuestras canciones en las GAE, más que nada porque te obligan. O sea, ahora mismo no puedes editar un disco sin o sea, la fábrica no te lo hace.
La
anterior lo hicimos de Strangis, y pero este ya lo ha fabricado Grabaciones en el Mar, que bueno, que es un sello profesional, entre comillas, con sus licencias y todo, y bueno, era imprescindible. Por otro lado, tampoco es una mala opción porque, bueno, esto daría lugar a un debate muy muy largo, pero sí que hay que ver también la diferencia entre derechos de autor y propiedad intelectual. También es cierto que cada vez que actúas en televisión o participas en un festival, todo eso genera una serie de beneficios que si tú no reclamas se los quede las GAE, lo cual tampoco nos parece bien.
Hay que reclamarlo.
Entonces, claro, sí. si actuamos en, pues, estuvimos, bueno, pues en el programa Stadium TV, en Fever o en el Hip Hop de Jesús Ordovás, hemos participado en unos cuantos festivales, bueno, ese dinero que gestiona las GAE, que se supone que es para las artistas, sí lo reclamamos. Pero a la vez reclamamos nuestro derecho a hacer con nuestras canciones lo que nos dé la gana. Y si queremos colgarlas en la web, que la gente pueda acceder libremente a ellas sin tener que pagar por ellas, pues creo que es una opción. Más cuando los artistas hoy en día, todo el mundo sabe que no ven un duro de la venta de discos. Uh-huh. Donde ven realmente algún beneficio es en los conciertos. Y la mejor manera de fomentar eso es que la gente llegue a tus canciones del modo más fácil posible.
¿Tenéis idea de cuántas descargas ha habido desde que habéis colgado esas canciones en vuestra web?
Descargas exactamente no, porque como nuestro dominio tiene un límite de descarga y si te pasas de ese límite te cobran muchísimo dinero, lo que hemos hecho es alojar las canciones en otros servidores. Entonces no llevamos un control de eso. Llevamos un control de visitas y son bastantes, sobre todo para ser un grupo tan pequeño como nosotros. Pero de esas visitas no sé cuánta gente se las habrá descargado. O sea, si nos ha dicho gente que bueno, que utiliza las redes P2P y tal, que bueno, que entran carpetas de muchos usuarios y que muchísima gente tiene nuestras canciones. O sea, supongo que sí están circulando por ahí.
Eso es estupendo, porque cuando os toque, pues no sé, salir a tocar a Pontevedra o al País Vasco o a Córdoba, o donde sea, pues probablemente la gente que vaya a veros ya conozca el grupo, ha podido escucharlo, aunque no esté el disco en las tiendas incluso.
Claro, incluso ahora mismo hemos descubierto que en México hay muchísimo interés en el grupo y que quieren editar nuestros dos EPs allí en un solo CD. Y bueno, se han contado cosas muy marcianas, como que las dos grandes discotecas alternativas de México DF cerraban las sesiones con el vídeo de Frontón en pantalla grande. Lo cual, bueno, a mí pensar que era una leyenda urbana, pero es que luego nos lo contó el hermano de Pepo, que estuvo allá. Entonces, esto ha sido solamente solo ha podido ser por internet.
Claro.
Luego, ¿cómo han podido hacerse con el vídeo para pasarlo en pantalla? No tengo ni idea. No creo que el que haya en la web de esa calidad, pero quién sabe.
Bueno, Garzón abriendo mercado en México, Distrito Federal. Algo impresionante. www.superjuez.com,
sí.
Esa es la página donde pueden encontrar todas las canciones que el grupo ha grabado hasta la fecha.
Sí. Sí, sí, están todas.
Estupendo.
Sí, sí. Como debe ser. Sí, la única que teníamos así un poco de dudas de si nos iban a dejar colgarla es la de Madrid Terminal, porque es un recopilatorio de Subterfuge, y bueno, se lo pedí a Carlos y me lo concedió amablemente, dijo es la idiosincrasia del grupo, y bueno, aunque él tiene una filosofía diferente de la nuestra en cuanto a lo que son los derechos de autor y todo esto, pues se mostró bastante respetuoso y nos dejó colgarla sin cobrar nada.
Muy bien, pues si te parece vamos a escuchar otra de tus canciones favoritas, ¿vale?
Ah, muy bien, sí. Pues...
¿Te parece?
Sí.
Pues has elegido todo un clásico de Clash.
Sí, Guns of Brixton. La verdad es que de este periodo podía haber elegido muchísimas canciones, Holidays in the Sun, de Sex Pistols, Dennis Kicks, de Undertones, cualquier canción de los dos primeros discos de los Vazcos, pero bueno, esta canción me parece muy especial, muy redonda, tiene una letra impresionante, para mí es casi un ejemplo de lo que debería ser una letra política, a lo que muchos creo que no llegaremos nunca, y bueno, ya lo has dicho tú mismo, es un clásico, no hace falta decir mucho más.
Antes de escucharla, brevemente, ¿qué es lo que cuenta Guns of Brixton?
Bueno, la canción habla un poco de, bueno, a colación de lo que sucedió el año pasado en Francia, supongo que esta podría ser una buena banda sonora. Supongo que con eso puedo explicar un poco lo que dice la letra y el ánimo de revuelta que lleva implícita.
Pues, estimada audiencia, con todos ustedes de Clash, Guns of Brixton.
De momento está cogiendo formato de van este náufrago.
Sí.
Tiene un... Tiene dos caras.
Y la... se agradece, ¿eh?
No. Bienvenido, ¿eh?
Bienvenido sea.
No hay problema, ¿eh?
Me da gustito.
Que no se pega. Sin acritud. O sea, ha sido un comentario sin acritud. Ha sido...
Y sin maldad ninguna.
Ninguna.
Dios nos libre.
Ya es que llevábamos dos clásicos, que eso nosotros solo los sacamos cuando subimos al Deván, como la última vez.
Sí, y además, por lo que estoy viendo en la chuletilla que se ha preparado Roberto, va a haber todavía más clásicos.
Sí, sí, sí.
Va a haber tiempo todavía para escuchar grandes canciones, viejas melodías. Pero bueno, volvemos al grupo, a Garzón. Antes estábamos comentando pues eso, un poco el contenido de Guns of Brixton, pues conectándolo con las revueltas recientes en los extrarradios de París y en otras ciudades francesas. Uh-huh. Y necesariamente tenemos que hablar del asunto político en el grupo. Que en otro momento que hemos podido hablar del tema, no en el programa, efectivamente tú decías que sí, que evidentemente hay intenciones y hay formas de hacer, de organizar, uh-huh. que tienen un contenido político, como prácticamente todo. Pero pues siempre se pone pues eso, un poco la tilde en que sois un grupo político exclusivamente, y tú siempre dices que no solamente eso, ¿no?
Claro, no solo, ni siquiera la cosa principal. De todas maneras, a veces cuando explico esto parece que me estoy quejando porque nos tilden de grupo político, y tampoco es una queja. Yo en parte lo entiendo, porque ahora hay muchísimos grupos y bueno, apenas hay una pequeña diferencia, aunque sea un leve matiz, yo entiendo que la gente se agarre a eso aunque sea para diferenciarlos. Entonces bueno, tampoco termina de parecerme mal, pero vamos, me veo en la obligación de ser honesto y bueno, dejar claro que Garzón ante todo no es un grupo político. Lo que ocurre es, bueno, es que como ya te he comentado en alguna otra ocasión, sí que es cierto es que en una escena tan tan pusilánime, tan apolítica como la del indie pop español, pues claro, este tipo de detalles tienden a sobredimensionarse mucho. Y bueno, no sé, supongo que todavía estamos muy lejos de la tradición anglosajona en la que, bueno, esto era más bien lo contrario. De hecho, de algún modo el pop en Inglaterra era música popular, o sea, en el sentido más amplio del término, y hasta el grupo más masivo como Oasis o cualquier otro tipo siempre hacían gala cuando podían de su orgullo de clase, y o sea, digamos que bueno, que allá está un poco más asumido esto, y aquí bueno, esto ha sido un poco más coto de pues eso, de los terrenos del rock urbano, del punk heredero, del rock radical vasco, y bueno, yo a mí sí que me apetecía hacer algo así, en el sentido de bueno, de hacer un grupo de pop con cierto tinte político sin serlo. O sea, que nosotros nos caracterizamos en ese sentido más por nuestro modo de funcionar y bueno, por una serie de actitudes que tomamos en determinados momentos, que porque nuestras letras sean políticas, aunque tenemos otra fuerza que es una letra muy política y que a mí me gusta mucho, pero tampoco queremos forzar eso porque es muy fácil patinar si no lo haces bien, y más en un lenguaje como el del pop. O sea, no somos Stereolab y o McCarthy anteriormente, que bueno, estamos hablando de dos personas distintas en este caso a la hora de hacer las letras, pero que sí coinciden en la manera de hacerlo también, ¿no? O sea, que es complicado. Es complicado hacer algo que no sea muy obvio ni y, o sea, que ni tampoco muy denso. Entonces, buscar ese término medio es difícil. Yo estoy muy contento con el resultado de Otra Fuerza, pero no quiero forzar las cosas en ese sentido porque es muy fácil caer en el más estrepitoso de los ridículos. Uh-huh. Y no queremos.
Sin duda.
Sin embargo, sí que hay, bueno, sí hay intención política en otras cosas, también bueno, en el nombre de del grupo, en el nombre de la web, que bueno, esto surgió un poco pues bueno, a colación de ya cuando se abrió el sumario 1898 de Baltasar Garzón, pues la verdad es que no dimos crédito, porque cuando empezamos a ver que se estaba desatando allá semejante caza de brujas, no sé, yo conozco muchísima gente que ha sido procesada por este hombre que no tenía nada que ver con nada. Entonces, al ver que que semejantes palos de ciego, autos redactados prácticamente en servilletas, y todo se le caían, y bueno, la gente no decía nada, lo veía como una especie de héroe abandonado de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y toda esa retahíla, y bueno, la gente a lo mejor no sabe que ha habido muchísima gente que ha estado en la cárcel un montón de tiempo y que luego ha salido absuelta porque se había demostrado que lo que tenía Garzón era una obsesión con el País Vasco, y todo lo que se movía por allí era ETA, tenía que ver con ETA, o era el famoso entorno de ETA, que un eufemismo que lo que a derecho se refiere es una auténtica barbaridad. O sea, me gustaría más que la gente me explicara qué es eso del entorno, que es un concepto muy vago con el que aquí se ha cargado contra muchísimos colectivos en el País Vasco. Y lo que más nos llamaba la atención con el sumario 1898 es que lo que hizo fue criminalizar directamente una estrategia de desobediencia civil pacífica formada por conocidos pacifistas. O sea, hay gente como Pepe Uruñuela, por ejemplo, que es que ni siquiera sabe el chale. O sea, que es un tipo que es un tipo mayor, muy conocido en la lucha contra el franquismo, un ecologista, anarquista, de no sé, la típica persona que podríamos relacionar con la contracultura de los 70, que se movieron con el primer ajo blanco, uh-huh. O sea que, bueno, que se movía más en el ámbito libertario más que del nacionalismo intrínseco, y sin embargo Garzón lo procesó acusándole de pertenencia a banda armada. Entonces, bueno, vimos una charla hace poco que dio él con Bernardo Achaga, Santiago Albarrico y más gente, y él hacía una pregunta que era muy graciosa, pero que luego la piensas y es terrible, y decía, ¿se puede ser de ETA sin saberlo? Uh-huh. Y bueno, a raíz de esto que nos parecía absolutamente escandaloso, pues decidimos hacer la broma a partir del grupo McCarthy, que es un grupo que nos gustaba mucho. Era un grupo de pop con letras marxistas, esto sí. Y bueno, como hablábamos mucho de ellos, pues un día mañana le hice la broma, porque viendo la deriva macarcista del juez Garzón, le dijimos, ¿por qué nos llamamos Garzón? Y nos reímos, pero con el tiempo nos empezó a gustar el nombre, incluso la sonoridad, y dijimos, si te abstraes, sí, dijimos, si te abstraes del juez, es un nombre muy pop. Uh-huh. Así que se quedó.
Pero hay que hacer ese ejercicio de abstracción, claro. Sí. Es necesario.
Bueno, el otro día me dijo Miguel de Hamber que alguien le habló de Garzón, del juez, y que de repente que se despistó, que no se acordaba del juez, que él ya lo relacionaba con el grupo directamente.
Bueno, pues es un comienzo también.
Sí.
Es un comienzo también. Bueno, Roberto, si te parece, vamos a escuchar sin duda el tema con un contenido político más evidente, ¿no? Uh-huh. De todas las canciones de Garzón que hemos podido escuchar hasta la fecha.
Uh-huh. Muy bien.
Se titula Otra Fuerza, señores, estos son Garzón.
Fabricar, ¿qué es lo que secuestra la política? ¿Qué es lo que...
Bueno, pues ahí estaba sonando Otra Fuerza, que es la canción que da título al nuevo single, nuevo EP de Garzón. 5 temas coeditados por Grabaciones en el Mar, por Yoyo Industrias, y que además también se pueden conseguir de forma gratuita en internet a través de la página web del grupo, que es www.superjuez.com. Otra Fuerza es, como comentábamos, sin duda, pues esa canción donde se hace más evidente esa inquietud política de la que estábamos hablando. Pero al fin y al cabo, vosotros sois un grupo de pop.
Sí.
Y uno de los cometidos de un grupo de pop es hacer canciones, y cuanto mejores sean, pues mucho mejor para todos, ¿no?
Claro, claro.
Y ahora, pues vamos a escuchar otra de las canciones que ha seleccionado para este programa, porque estáis ahí pensando en hacer una versión, ¿no?
Sí, sí. Esta canción, bueno, cuando se me ocurrió la idea del grupo, pensé en esta canción inmediatamente. Es una canción de los Gobi Twins, es una cara B de su primer single y remix, se llama Karen, y bueno, podrá ver todo el mundo que es chulísima.
Y ¿Cómo va la adaptación?
Pues es complicado, pues nada, no queremos hacerla en inglés, queremos hacerla en castellano, y bueno, tiene una letra un poco complicada para hacerla en castellano, algunas frases pueden sonar un poco ridículas, pero seguro que les podemos dar una vuelta, incluso cambiarla. Uh-huh. Así que lo haremos un día antes, como siempre. O sea, somos incapaces de trabajar con tiempo.
Tiene vuestro propio método,
sí,
¿no?
Sí, mi idea es hacerlo estos días, pero al final ocurría lo de siempre.
Y quizá si en estos días le dais forma, la conseguís finalizar, podamos escucharla en alguno de vuestros próximos conciertos, que están casi casi ahí al caer, ¿no?
Sí, el próximo sábado, 18 de febrero, tocamos a las 7 en la FNAC de Callao y a las 10:30 en el Nasty, junto a Lemot, que es el nuevo proyecto de Malela. Es ella sola, acompañada a veces con Paddy de Civil Bane, a veces con quien pueda acompañarla en ese concierto. Este día no podrá estar Paddy, y la Sociedad Secreta, que es Pepo, el batería de nuestro grupo y también de The Secret Society, con Andrés de Tachenko haciendo versiones. Uh-huh. Y esto será el sábado 18 a las 10. El Nasty.
Programa doble, como en los cines de antaño.
Sí.
¿Eh? Ahí sí, a las 7 y a las 10.
Sí, nos apetecía.
Claro que sí. Y entre medias un visite en nuestro hogar.
Sí.
Es lo que se impone, ¿no? Vamos a recordar esas fechas. Sábado 18 de febrero en la FNAC de Callao a las 7 de la tarde por La Patilla. Tocan Garzón con quizá ya podamos escuchar esa versión de los Gobi Twins de Karen. Y luego un poquito más tarde, a partir de las 10:30, en el Nasty, ahí en el corazón de Malasaña, en Madrid, junto a Lemot y la Sociedad Secreta. Lemot, otro de los proyectos de Malela, y la Sociedad Secreta, pues Andrés de Tachenko y Pepo de Garzón y Secret Society, pues haciendo versiones. Programa doble, en fin, yo creo que tiene buena pinta la cosa, ¿no?
Sí, yo también, yo creo que estará muy bien.
Muy bien, luego hablamos del Plasti de Pop, que es otra de las citas que tenéis ahí pendientes, pero vamos a escuchar a estos primerizos Gobi Twins. Vamos a escuchar a Karen, otra de las selecciones de Roberto de Garzón.
Very special girl. works in a library, yeah, standing there behind the counter, willing to help with all the problems that I encounter. Helps me find Hemingway, helps me find Genet, helps me find Brett, helps me find Chandler, helps me find James Joyce. She always makes the right choice. She's no queen, she's no angel, just a peasant from the village. She's my God, she's my God, she's my G-O-D. She's my God, yeah, yeah, she's my G-O-O-D, yeah. She's my God now, oh, she's my God now, yeah. Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, yeah.
Eso era lo Combi Twins. Seguimos en La Isla de Encanta, programa 103, Náufrago de Excepción, Garzón en nuestras costas. Un montón de datos que no sé si habéis podido, querido, pillar a mano o memorizar con el elefante, pero que sepáis que siempre tenéis nuestra página web, www.laisladeencanta.es o laisladeencanta.blogia.com, esa página ineludible, todas las semanas para encontrar todo tipo de datos, enlaces y el chascarrillo que tendrá todo tipo de información de todo esto que se contó.
Sí, sí. Nosotros abogamos por el uso de las nuevas tecnologías. Vosotros, los que nos seguís desde hace tiempo, ya lo sabéis. Esa página, ese sitio en internet, que es laisladeencanta.es. Ahí, pues, quienes no tengáis el placer de poder escucharnos a través de las ondas de radio, pues podéis escuchar todos los programas de la isla, todos los que os apetezca, una y otra vez. Solamente a un solo clic de vuestro disco duro, ¿eh? Es que es impresionante, Julius, macho.
Es lo que tiene.
Los unos, los ceros.
Los japoneses.
Yo no me acostumbro. No me acostumbro, no, sigo sin entenderlo. Pero bueno, la cuestión es que sucede, está ahí y que, bueno, pues podréis escuchar a partir de esta misma tarde, última hora de la tarde, este programa 103 que, Roberto, pues toca su fin. Nos vamos acercando ya a ese minuto 55, que es el que marca el final de La Isla de Encanta. No sin antes recordar a nuestra distinguida audiencia que, sobre todo, pues si tenemos algún oyente por la zona de Zaragoza, el Bajo Aragón o Huesca y tal, que vais a estar en el Festival Plasti de Pop de Zaragoza.
Sí, no recuerdo muy bien las fechas, pero creo que la web es plastidepop.com, o sea uh-huh. que ahí la gente podrá mirarlo.
Vale, estupendo. Es a primeros de marzo, ¿no? Eso sí.
Creo que sí.
Primeros de marzo. Bueno, ya sabéis, plastidepop.com es la web de este festival en el que podréis disfrutar del directo de Garzón. Nos hemos quedado sin escuchar a los Kinks, Roberto.
No pasa nada.
Habrá
otro día.
Habrá otros días, por supuesto.
Muy bien.
Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por venir, ha sido un placer.
A vosotros, a vosotros.
Y nada, pues vamos a despedirnos con Círculos, una canción que pues tiene una conexión especial para ti, por vía familiar, ¿no?
Sí, sí, sí. La canción la compuso mi padre en el 69. La vi casualmente en un mediometraje que hizo, que estaba por ahí en una cinta VHS en casa y me encantó. En su día dije, bueno, vamos a montarla. Pero bueno, en realidad en su día se me ocurrió que era una canción que le pegaba más a Tachenko porque es muy psicodélica, y luego cuando hicimos el grupo nos animamos a hacerla nosotros. Pero como todavía no terminaba de pegarnos, pues les llamamos, le pedimos a Sebas una letra, Sergio metió una guitarra, Ricardo metió un teclado y al final, bueno, hicimos una mezcla ahí de dos grupos y creo que quedó bastante bien.
La han recuperado, estos son Garzón, esto es Círculos. Julius, al dos honores.
Pues nada, emplazar a todo el mundo que nos ha escuchado hoy al próximo martes o en la web. Y nada, que muchas gracias Roberto otra vez y que vuelvas cuando quieras. Esto es tu casa, este es tu pequeño espacio radiofónico donde puedes, pues eso, dar de vida de nuevo a los Kings o a quien quiera que fuere, otras seis canciones para traer aquí a naufragar.
Muy bien, muchas gracias.
Pues nada, nos despedimos con Garzón.
City, 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 city.